Codificar los sonidos de la naturaleza a través del lenguaje musical. Pensar en una ruta que no se mide en kilómetros, que se construye a partir de sonidos comunes de las regiones. Atravesar selvas, ríos, quebradas, océanos, desiertos, para perderse en la sonoridad del territorio y comprender que la identidad no es solamente tradición, es visibilizar lo profundo, constitutivo y originario del espacio. Argentina sonora, un recorrido a través de los sonidos de la tierra.
Dentro de la ruta de las llanuras y la costa atlántica, se encuentra la provincia de Buenos Aires como uno de los principales atractivos de la región. En este episodio vamos a recorrer la ciudad de Buenos Aires, poniendo la lupa en los movimientos migratorios africanos y su influencia directa en los géneros musicales más tradicionales de la ciudad.
Cuando hablamos de la composición etnográfica de la Argentina en general y de la ciudad de Buenos Aires en particular, el primer pensamiento que surge es el de la conquista española de finales del siglo XV, y más tarde se sumará la imagen de los barcos europeos que traían como consecuencia de las grandes guerras a miles de europeos, en su mayoría españoles e italianos.
La realidad es que las corrientes migratorias llegadas a la Argentina y en particular al Río de la Plata van mucho más allá de eso, y tienen un gran componente africano que, en sintonía con la fundación de Buenos Aires en 1580, supo recibir una gran cantidad de población africana traída a estas tierras como mano de obra esclava, a partir de las lógicas impuestas por nuestros conquistadores.
En Argentina, la abolición de la esclavitud llegó lentamente y como respuesta a un amplio movimiento abolicionista mundial, impulsado desde Inglaterra, que suprimió el tráfico de esclavos en 1807. La fiebre abolicionista llegó a nuestro país en 1812, cuando el gobierno prohibió la trata, el comercio de esclavos. Al año siguiente, la Asamblea del año 13 declaró la libertad de vientres, que consideraba como libres a los hijos de las esclavas. Y en 1827, Rosas prohibió en forma expresa la compra-venta de esclavos en el territorio nacional.
Tuvieron que pasar todavía algunos años más para que en 1853 la Constitución Nacional declarara en forma expresa la abolición de la esclavitud, y algunos más hasta que se estableciera la libertad a los esclavos de extranjeros introducidos en territorio argentino en 1860 y la abolición quedara completa.
Ciertas investigaciones antropológicas dan cuenta que las zonas donde se asentaron fueron, mayormente, en la zona de la costa del río, donde trabajaban las lavanderas, y en los actuales barrios de Montserrat, San Telmo y San Cristóbal, al sur de la ciudad, donde vivía la mayor cantidad de población afroargentina a fines del siglo XIX.
En esta geografía es donde comienza a darse una fusión cultural que al principio fue negada con argumentaciones que iban desde lo moral hasta lo económico. Las comparsas, por ejemplo, solían reunir a más de 2.000 africanos en cada ocasión, y hacia fines del siglo XVIII, en plena vigencia de las leyes esclavistas, era inconcebible tamaña concentración de negros.
La primera vez que se permitieron las comparsas por la calle de la ciudad fue durante el carnaval de 1836. Todas las naciones africanas formaron grupos para desfilar, cada una con sus trajes brillantes, sus tambores y sus bailares. Recién a partir de la década de 1870, algunos grupos blancos se animaron a tener sus propias comparsas, siempre imitando o parodiando los movimientos de baile, las escenografías, las vestimentas y la música de las comparsas negras.
Why you?
Hasta mediados del siglo XIX, los bailes afroargentinos eran marcadamente de origen africano. Se mantenían de manera tradicional, sin agregados argentinos, y cada nación de África tenía sus propias danzas. Con el paso del tiempo, esa pureza se fue perdiendo y los africanos de diferentes naciones desarrollaron una especie de danza compuesta con elementos variantes de cada una de ellas.
Esa mistura fue llamada candombe y se convirtió en una de las más representativas de la época. Mucho más que otras danzas africanas y afroamericanas populares, como la bombula, la chica y la calenda.
Actualmente, el candombe presenta ciertas características similares en cada una de las comparsas que lo encarnan. Tienen varios tipos de personajes importantes, como por ejemplo el gramillero, que representa al médico brujo que iba recorriendo los pueblos con sus hierbas medicinales, o la mamá vieja, que representa a las lavanderas, el escobero, los portabanderas, y por supuesto los tamborileros, que son aquellos quienes ejecutan la cuerda del candombe con diferentes tamaños de tambores, piano, chico y repique.
Comienzo a interesarme por la historia argentina, ¿no? Y veo que, me doy cuenta que en filigrana hay un gran enigma sobre esta cuestión, sobre un tema bastante polémico que es la existencia y la desaparición de los negros en el Río de la Plata y en la Argentina en particular, y su implicación en el tango. A partir de esos momentos yo sigo juntando material, ese material discográfico confidencial que me aportaban algunos coleccionistas que estaban en Europa, en Holanda, otros que venían de México, mismo hasta de Japón. Y entonces yo me fui formando una idea personal sobre esta música. Regreso a París y me encuentro con jóvenes músicos, percusionistas sobre todo, y al cabo de poco tiempo comienzo a hacer mi primer CD, que por esa locación se llama Solo. Entonces, ¿qué ocurre? Ahí empieza justamente el interés por esta estética, ¿no? Que tiene que ver con lo negro dentro del tango, ¿no? Y entonces empecé a tocar candombes, milongas o murgas o todo lo que tenía que ver con la música afroporteña, ¿no? Y así sucesivamente se va formando toda una estética y una manera de tocar que no tiene que ver específicamente con una especie de transmisión, digamos así, etnomusical, sino precisamente es una hipótesis de trabajo. Digo, ¿qué es lo que yo puedo hacer con lo que yo conozco? Los años pasan, yo sigo grabando y sigo actuando, siempre con esta misma iniciativa, hasta que en un momento, por el 98, hago una exposición en París que se llamó Tango Negro. Bueno, yo estaba ya grabando un CD en ese momento y me faltaba concluirlo, estaba todavía en su parte final, pero me faltaba darle un toque final, ¿no? Y casualmente, por un concurso de circunstancias bastante misteriosos, en el caso de que mi galerista se muere en ese momento, o pocas semanas más tarde de la exposición, y los amigos, los allegados a este gran galerista, y que además me estimaba mucho y me admiraba desde el punto de vista musical también, nos resolvimos hacerle un homenaje como el closing de la exposición. Entonces vinieron una serie de músicos a tocar y a tomar una copa de champán en su honor. Y paradójicamente, al final de la reunión musical en homenaje a mi galerista, surge espontáneamente la melodía que conducirá a crear el tango negro.
Juan Carlos Cáceres, a quien acabamos de escuchar, tocaba el piano, componía y era un investigador de los orígenes negros del tango, donde podía dar cátedra en conferencias o sobre el escenario. vinculado a la cultura francesa desde niño, se sumó a la ola del movimiento surrealista. Participó del tsunami creativo del Ditela, donde se cruzaban vanguardia artística con la inteligencia porteña. Tocó jazz en el Bar Florida, donde aparecían los primeros beatniks, y terminó afincándose en el centro del país, desde donde proyectó su fusión de milonga negra y murga porteña.
La palabra tango o tangó era un africanismo de la lengua portuguesa que quería decir hombre que trafica con negros. Por extensión, en América se llamó tangos a los lugares en los que la población negra se reunía a cantar y bailar y a toda música que se tocaba en esos lugares.
Según la mirada de Juan Carlos Cáceres, la cadena evolutiva cuyo último eslabón será el tango arranca con el candombe, que pasa a la habanera, de la habanera al fandango, del fandango a la milonga y de la milonga al tango.
Tango negro, te fuiste sin avisar. Los gringos fueron cambiando tu manera de bailar. Tango negro, el amo se fue por mar. Se acabaron los candombes en el barrio de Montserrat. Más tarde fueron saliendo en comparsa de carnaval. Pero el rito se fue perdiendo al morirse Baltasar. Mandinga, congos y minas repiten en el compás los toques de sus abuelos. Borocoto, borocoto, chachás. Mandinga, congos y minas repiten en el compás los toques de sus abuelos. Borocoto, borocoto, chachás. Borocoto, 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 chachás. Borocoto, 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 chachás.
Hay ciertas cuestiones rítmicas vinculadas a lo binario que suponen también un parentesco directo con las músicas de raíces africanas. Por otro lado, en cuanto al tango danza, es innegable que mucho del baile en parejas se asemeja a la ombligueada del candombe, esa parte del baile en el que las parejas se encuentran en el centro de la pista para rozar sus cuerpos y continuar la danza cuerpo contra cuerpo.
Al igual que otras expresiones musicales nacidas a lo largo del continente, el tango fue despojado del reconocimiento de la influencia africana al transformarse en símbolo nacional. Entre los grandes compositores y músicos afroargentinos se puede destacar a Rosendo Mendizábal, pianista y compositor, autor de El Entrerriano, que es considerado el primer tango registrado. También fueron influyentes Enrique Maciel, quien fuera guitarrista, bandoneonista y compositor, y Leopoldo Thompson, contrabajista.
Fantasmas africanos en el barrio de San Telmo, los sargentos olvidados, habitantes desplazados, fantasmas sin tumba propia que no lo ven los turistas, porque no están en la historia, porque nadie los contó. Cómo eran sus comparsas y los pasos de su tango, que recuerdos les dolían cuando tomaban de largo. Cómo sonaban sus voces de limpidez africana en el cielo de la pampa cuando podían cantar. La nota de color, la mística del tango, de reinos milongueros que nacieron de gajo, el barrio del tambor, tambores africanos y del jugo español, guitarras de gitano. acá abajo entre la mugre de la arqueología urbana, lo nostálgico buscamos algún gesto del pasado, y entre la huella y el verso nos quedamos atrapados, porque parte del pasado también somos vos y yo. La nota de color, la mística del tango, de reinos milongueros que nacieron debajo del barrio del tambor, tambores africanos y del yugo español, guitarra de gitano, guitarra de gitanos. Vengue la cabina con música. Vengue la cabina con música. Aguarilo, barilo, pedrito, que eres café. Caluga, 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 wey. Tango, contago, cola, contago, calacute. Caluga, caluga, wey.
La murga porteña tiene sus raíces en el toque y los instrumentos africanos. Como cada manifestación cultural propia de un país como el nuestro, con una fuerte inmigración, al generarse el sincretismo entre lo foráneo y lo local, se adoptan formas del candombe en cuanto al baile y el toque, a las estridencias de los trajes y a la puesta escénica arrolladora.
La murga es una expresión del carnaval, momento del año en el cual se ponen de manifiesto los espectáculos trabajados por cada una de las agrupaciones para expresar el sentir popular. La murga vive en la calle y por esa razón es voz de quienes están allí. Es muy interesante reconocer cómo cada zona de la ciudad tiene su particularidad a la hora de tocar los instrumentos y desarrollar sus pasos de baile, a tal punto que son identificables los estilos de Boedo, Saavedra y La Boca como muy diferentes entre sí.
Como expresión popular, siempre ha sido mirada de reojo por las clases altas y los gobiernos de derecha. Tan es así que el 9 de junio de 1976, en los primeros meses de gobierno de la última dictadura, se sanciona una ley que prohíbe los feriados de carnaval. Si bien la prohibición del carnaval no es total, el hecho de quitar estos feriados del calendario implica un durísimo golpe para las murgas que, si bien no mueren, sí quedan muy relegadas en su actividad.
La murga resiste, sobre todo, en los márgenes metropolitanos, lo que permite un advenimiento más fuerte de los sectores del conurbano una vez retornada la democracia. Este empuje desde la periferia de la ciudad hacia el centro funciona como una especie de fuerza centrípeta que despabila a aquellas agrupaciones que estaban obligadamente guardadas en el territorio porteño.
Como expresión callejera, la murga tiene un fuerte rol social que no solo se limita a las actuaciones durante los festejos del carnaval, sino que hay mucho trabajo y representación en cada uno de los barrios para abordar problemáticas locales y tejer redes con las comunidades que representan.
Tarde en La Boca de luz, esquina murga sonar, donde cantando un cuplé ella lo oirá. Mientras su murga espera entrar, quiere escuchar, mirar mejor a ese murguista del Uruguay. No es una tarde común, no es un tablado de allá, y él mueve más que los pies viendo bailar a esa guriza que es mortal, será de Dios, de carnaval, o es una ninfula infernal.
Adelante, muchachos.
Rumba y tres saltos pa' dos, donde nos vemos después. En la otra cuadra hay un bar, que bien nos vemos allá. Rumba y tres saltos pa' dos, donde nos vemos después. En la otra cuadra hay un bar, que bien nos vemos allá.
La única purga que ganó todos los certámenes fuimos nosotros. Y juntando esto lo demuestran, ¿eh?
Barcelona Norte es el sur, Río de la Plata total. La luna tiene en el medio para alumbrar. ¡Qué retirada! Tan Bogart, pero Pierrot, no aguanto más. Mando pasajes y allá. Rumba y tres saltos pa' dos, donde nos vemos después. En la otra cuadra hay un bar, que bien nos vemos allá. Rumba y tres saltos pa' dos, donde nos vemos después. En la otra cuadra hay un bar, que bien nos vemos allá. Rumba y tres saltos pa' dos, donde nos vemos después. En la otra cuadra hay un bar, que bien nos vemos allá.
Camina nomás, es pura energía, no puede parar. La burga camina y está por llegar, la loca milonga de baile ancestral.
La calle que espera, los micros asoman. Se bajen los pibes, se arreglan la ropa, van anunciando ya que están llegando. Ya la conocen bien, fuerte ese aplauso. Cuanto más caminé, lejos y a diario, paso no cambió, solo el escenario.
La murga camina, camina nomás, es pura energía, no puede parar.
La murga camina, che, la murga argentina, sí.
Anda, la murga camina y está por llegar, la loca milonga de baile ancestral.
La milonga, ay, murga milonga.
La murga camina, camina nomás, es pura energía, no puede parar.
¡Viva
Carnaval!
¡Viva la
murga! La murga camina y está por llegar, la loca milonga de baile ancestral.
La murga camina, che.
Ariel Prat, a quien acabamos de escuchar, es sin lugar a duda una de las caras más visibles y representativas del género murga en nuestro país. Con una vasta colección de composiciones, Ariel se dedica a difundir la cultura de la murga y el carnaval dentro y fuera del país. Es profesor de una cátedra en la Universidad de Avellaneda, en la que se dedica a desandar los orígenes negros de la murga y reivindicar su condición popular y el valor de la expresión callejera.
Dicen que la milonga evolucionó en el tango. El tango es como el tótem de varias influencias y de varias proclamas y bendiciones o maldiciones culturales que tenemos en Argentina. Que cuando se dice que venimos los barcos, se olvidan de los barcos que venían, no por placer ni por turismo, desde África, a encallar sus vidas aquí. Nuestra murga viene de aquella vieja comparsa negra. Es el eslabón perdido entre el compadrito y el negro cuando se baila, y es un sentimiento de rabia y orgullo que aún se baila a pesar de los tiempos y las reclusiones impuestas por dictaduras, revoluciones fusiladoras, etc. Nuestra murga está presente dentro de lo que es la pata negra de nuestra cultura, que más que pata negra es un cuerpo negro, cuando nos movemos o cuando agitamos hasta en una cancha de fútbol. Esa es nuestra murga, la murga camina, la murga que viene alumbrando la esquina.
Murga, murgarrea que marcaste el empedrado de un Buenos Aires de corsos y tranvías. Sos la herencia que me llega del pasado y me corre por las venas cada día. De aquel sueño de purretes inconscientes nació el pase de gol para la zurda. Al tranquito de rastrón y de repente, gambeteando hasta la red, te hiciste murga. Y sos rea porque fuiste de los pobres. Vino barato para esos giles y otarios que se mancan al verte sin un cobre. Pasear de gala y orgullosa por el barrio. Sos el duende burlón de un conventillo que se pianta del rincón de una valija y se funde con el bronce de un platillo cuando salís de mármol y tarija. Sos el cuero lustroso de una mina. Sos el tango disfrazado de estandarte, chamullando de reojo en una esquina por si pinta la yuta y hay descarte. Sos los pibes del 60, sos Boedo y el canadián con la historia de su estaño. Sos Danel, sos el Nilo y sos Homero. Vieja amiga, hoy cumplís 47 años. Son los mismos carnavales los que tasan en la estirpe de tu paso callejero. Y es tu voz popular que nunca calla mientras tengas metal, madera y cuero. Y es por eso, y es por eso que hoy te bato sin careta, porque nacimos pa' tirar los dos en yunta. Si para siempre vos y yo somos cometas y el sentimiento no se termina nunca.
Si bien es cierto que la población afroargentina estaba obligada a participar de las guerras y que un alto número murió en los campos de batalla y en las epidemias derivadas de las mismas, esto no hizo desaparecer a la población afro. Además, las mujeres y los niños no iban a las batallas.
La epidemia de la fiebre amarilla de 1871 repercutió en toda la sociedad, provocando un descenso devastador de toda la población, y no solamente de la comunidad afrodescendiente. Si bien es innegable el proceso de mestizaje con la población europea, en ningún sentido su alcance implicó la desaparición de la población afro.
Lo que tuvo fundamental importancia fue el proyecto de nación que el Estado estaba sosteniendo, una república blanca europea y homogénea, que implicaba minimizar la presencia y el aporte afro en el país. Incluso habiendo más habitantes de la comunidad afrodescendientes que de algunas provenientes de Europa, se institucionalizó un discurso negacionista de esta situación de manera de contribuir desde el relato a la construcción de la patria blanca que fundamentalmente pregonaban los hombres de la generación del 80. Roca, Mitre, Avellaneda, Alsina, entre otros.
Sin dudas existe una Buenos Aires negra que va más allá de las lavanderas y mazamorreras de las figuritas del Villiquen. Pero el discurso del Estado, que intentó e intenta poner a Buenos Aires como sinónimo de las más desarrolladas urbes europeas, ha calado en lo más profundo del tejido social, y esta mirada eurocentrista llega hasta nuestros días. Para una sociedad cuyos presidentes de fines del siglo XIX y principios del XX hacían una diferenciación entre civilización y barbarie, utilizando este último adjetivo para calificar a todo lo que estuviera por fuera del marco blanco europeo. Es casi imposible aceptar que nada menos que el tango, el género musical porteño por excelencia, tenga una raíz negra. Esa es la misma sociedad que aprendió a mirar con temor y desprecio las manifestaciones callejeras del candombe y la murga. Por eso, el carnaval y la murga son una forma de resistencia de los márgenes en una ciudad que sigue mirando de reojo y acepta a regañadientes cuando se edulcora la cuestión bajo la lupa del turismo. La problemática de la inmigración africana en América Latina vuelve a plantearse cuando las medidas inmigratorias de principios del siglo XXI se recrudecen en Europa y Estados Unidos, y comenzamos a ver una gran afluencia de población senegalesa en la ciudad. Habrá que preguntarse entonces, ¿cuál es la mirada que como pueblo vamos a ejercer para poder comprender nuestra propia identidad? Argentina sonora.